el mensaje del Vedanta. Ante todo, vamos a explicar el significado de la palabra Vedanta. Significa el fin, el propósito o parte final de los Vedas. Los Vedas son las escrituras sagradas de los hindúes, quizás los escritos más antiguos de toda la escritura del mundo, preservado hasta nuestros tiempos. Son datos de las experiencias de los rishis, los conocedores espirituales. Los Upanishads, a los cuales llamamos Vedanta, se encuentran en su mayoría en la parte final de los Vedas. También en ellos se encuentra la esencia, el propósito de los Vedas, bien claramente descritos. Por lo tanto, esa denominación Vedanta les es muy adecuada. El Vedanta es a la vez filosofía y religión. En la India, la filosofía que no se puede poner en práctica no tiene mucha importancia. La filosofía que no ayuda al hombre en su diario vivir, por más altisonante que sea, es solo teoría abstrusa para la distracción y diversión de los intelectuales. Esas filosofías pueden adquirir algunos adeptos, seguidores, durante cierto tiempo, pero se desvanecen con la desaparición de sus fundadores y luego quedan como archivos accesibles solo a los pandits eruditos. El mero hecho de que el Vedanta no solamente siga existiendo, sino que también dé aliento y fuerza a innumerables personas en todas partes del mundo que sinceramente buscan la espiritualidad, la realidad, indica que tiene un mensaje perenne en él. Vamos a considerar aquí algunos de los aspectos más importantes de su mensaje. En el Rig Veda, el primero entre los Vedas, se encuentra un verso: Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. Traducido: la existencia es única. Los conocedores espirituales la llaman por muchos nombres. Ahí encontramos el secreto del respeto del hindú para con todas las religiones. La suya no es mera tolerancia. Tolerancia lleva en sí un sentido de menosprecio o como el mal que no se puede evitar. Pero debido a esa antigua enseñanza con la que el hindú se haya plenamente identificado, considera a todas las religiones como verdaderas, como senderos que conducen al único Dios, cualquiera sea el nombre con que se lo llame. Si estudiamos la historia de la India muy críticamente, encontraremos que con el espíritu de esta enseñanza, el pueblo hindú ha dado refugio a los perseguidos de muchas religiones. Citamos un solo ejemplo. Cuando los seguidores de Zoroastro o Zarathustra hallaron difícil el practicar su religión, huyeron de su país, Persia, y fueron a la India. Recibieron allí la bienvenida, y ahora sus seguidores se encuentran únicamente en la India, donde nadie les persigue ni les molesta en la práctica de su religión. Más aún, ni les critica. Ellos saben bien, los hindúes saben bien, que existen muchos senderos que pueden conducir al ser humano hacia Dios. que toda la humanidad no está compuesta de una sola tendencia o inclinación, que cada ser humano es distinto de los demás, que tiene particularidades y peculiaridades, así como los dedos de la mano, los hijos de un mismo padre, etc. Citamos algunas líneas de un himno que expresa esa idea. Así como todos los diferentes ríos que se originan en distintos lugares vuelcan sus aguas en el océano, asimismo, oh Señor, los distintos senderos que los hombres recorren a causa de sus diferentes tendencias, aunque parezcan variados, sean torcidos o derechos, todos se dirigen hacia ti. También Sri Krishna en el Bhagavad Gita reitera esa enseñanza de los Vedas. Cualquiera que me adora a mí, de cualquier manera, yo me revelo a él en la misma manera. Pues todos los hombres en todas partes del mundo solo siguen senderos que llegan a mí. Debemos aclarar aquí que cuando Sri Krishna dice a mí, se refiere a Dios y no solamente a su encarnación como Sri Krishna. Sri Ramakrishna, a quien millones en la India y fuera de él consideran como encarnación divina de esta época, expresa esto con un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Dice, la madre en casa prepara distintos platos con el mismo pescado y los sirve a cada uno de sus hijos según su poder de digestión. A uno le da pescado frito, al otro hervido y al tercero sopa hecha de pescado. Del mismo modo, la divina madre ha hecho muchos senderos para llegar a ella. Si tenemos esto en cuenta, no habrá querellas ni peleas en el campo de la religión. El fanatismo surge cuando se dice que una u otra religión es la única verdadera y todas las demás son falsas. Si profundizamos un poco, este fanatismo se desvanecerá. Si creemos que Dios es quien ha creado todo, ha permitido todo, entonces, naturalmente resulta que deben haber adecuados senderos para las distintas clases de personas en diferentes partes del mundo. Puede ser que un sendero o una religión no nos convenga. No obstante, conforma la mentalidad de otros. Hay un dicho inglés: el alimento de uno puede resultar veneno para otro. Dios ha creado distintos gustos y cada uno se aferra a uno o más de ellos. Asimismo, Él ha creado diferentes religiones y senderos y cada cual elige el que le apetece según sus inclinaciones. La única cosa que debemos tener en cuenta antes de condenar o criticar cualquier sendero es si ese sendero eleva o no al ser humano a un plano primeramente más humano y luego a uno divino. Si ese sendero engendra o no cualidades como compasión, candor, afabilidad, desapego a las cosas del mundo y constancia en la veracidad. Si lo hace, debemos concluir que ese es bueno y verdadero. Por el contrario, lo que nos aleja de Dios y nos rebaja a un nivel inferior no es bueno. El fanatismo es signo de inmadurez, una señal de incomprensión de las verdades, aún de la religión propia. porque cuando uno alcanza a ver a Dios, se desvanecen de su mente la pequeñez, la estrechez mental, y experimenta que todo lo que se manifiesta en todas las religiones es Dios. Se ensancha el horizonte de su mente, no se nubla su visión. Esto sucede también con aquel que practica debidamente las enseñanzas de su propia religión. Los que se dedican solo a debatir, discutir y demostrar su erudición y no practican lo que dicen sus escrituras son los que se vuelven fanáticos. El Vedanta, mediante ese mensaje, la existencia es única. Los conocedores espirituales la llaman de varias maneras, definitivamente pone fin a ese fanatismo. Además, inculca y fortalece la fe de una persona en su propia religión y claramente indica que no hay necesidad de convertirse a otra religión, que cada cual puede llegar a Dios siguiendo su religión y practicando las enseñanzas que ella contiene. La conversión debe ser de la mente. La mente que está demasiado ocupada en cosas que le obstruyen la visión de Dios debe ser transformada. La mente indómita debe ser subyugada a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera conversión. Si por el contrario, uno cambia el nombre de su religión sin que cambie su interior, no le va a servir de nada para el logro de lo divino. Si consideramos que Dios es amor, no podemos ser fanáticos, pues el fanatismo engendra odio, menosprecio y cosas por el estilo que son opuestas al amor y por consiguiente contrarias a Dios. En un corazón que siempre piensa en censurar a los demás, no hay lugar para el amor. Y lógicamente, sigue que tampoco lo hay para Dios. Recordemos lo que dijo Jesús. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? El fanatismo, en cambio, solo enseña a amar a los que a los correligionarios y aborrecer a los demás. Swami Vivekananda, para ilustrar la causa de la desavenencia que existe en el mundo, relata una fábula. Dice: una rana vivía en un pozo. En él había nacido y se había criado y hacía tiempo que vivía allí. Sin embargo, era pequeña. Todos los días limpiaba el pozo, el agua del pozo, de insectos y bacilos con una energía formidable. Así engordó un poco. Bueno, un día otra rana que vivía en el mar llegó hasta allí y cayó en el pozo. La otra le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo del mar. ¿El mar? ¿Cómo es de grande? Es tan grande como mi pozo. Y dio un salto de un extremo a otro del pozo. amiga mía, dijo la rana del mar, ¿cómo puedes comparar el mar con tu pequeño pozo? Entonces la rana dio otro salto y preguntó, ¿acaso tu mar es tan grande? ¿Qué disparate dice? ¿Comparar el mar con tu pozo? No puede ser más grande que mi pozo, replicó la rana del pozo. No puede existir nada que sea más grande que esto. Esta es una mentirosa. Fuera de aquí. Asimismo, cada cual piensa que sus ideas abarcan todo el pensamiento del mundo. Es por eso que hay tantas querellas. Si tratamos de concebir nuestra existencia diciendo yo, ¿qué idea surge en nuestra mente? La idea de un cuerpo. Entonces, somos nada más que una combinación de sustancias materiales. Los Vedas declaran, tú eres el espíritu. Somos espíritu que vivimos en un cuerpo. No somos cuerpo. El cuerpo perece, pero nosotros no morimos, seguimos viviendo. También tenemos un pasado. El ser nunca fue creado, pues creación significa una combinación que a su vez implica la disolución en el futuro. Algunos nacen felices, poseen vigor físico y mental, tienen cuerpos hermosos y todas las comodidades a su alrededor. En cambio, otros nacen en la miseria y deformes o tontos. Si todos son creados por un Dios justo y misericordioso, ¿por qué sucede eso? Entonces, ¿Dios es parcial? Por consiguiente, forzosamente debemos concluir que hay causas para que un hombre nazca feliz y otro miserable. Y ellas son sus acciones pasadas, el resultado de los actos en sus vidas anteriores. Podemos preguntar aquí, ¿no se puede atribuir la tendencia de la mente y el cuerpo a la aptitud heredada? Swami Vivekananda contesta, aquí hay dos líneas paralelas de la existencia, una de la mente, la otra de la materia. Si todo lo que tenemos, la mente y sus tendencias, responde a la materia y sus transformaciones, no hay necesidad de suponer la existencia de un ser. Pero no se puede probar que el pensamiento haya evolucionado de la materia. No podemos negar que los cuerpos adquieren ciertas tendencias por herencia, pero esas tendencias solo tienen sentido en la configuración física, a través de la cual solo una mente particular puede actuar de una manera peculiar. Hay otras tendencias especiales del ser ocasionadas por sus acciones pasadas, y un ser con cierta tendencia, por ley de la afinidad, nacerá en un cuerpo que sea un instrumento adecuado para la manifestación de esa tendencia. Esto está de acuerdo con la ciencia, pues la teoría evolucionista quiere explicar todo por hábito. Y el hábito se adquiere por medio de repeticiones. Así que tenemos que acudir a las repeticiones para explicar los hábitos naturales de un ser recién nacido. Y ya que él no los adquirió en esta presente vida, deben haber llegado a él de sus vidas pasadas. oyendo esto, puede surgir la pregunta. Dando esto por sentado, ¿cómo es que yo no recuerdo nada de mi vida pasada? Swami Vivekananda contesta a esta duda también. Dice, puede ser explicado fácilmente. Ahora estoy hablando en inglés. No es mi habla. Realmente ninguna palabra de mi habla está ahora en mi conciencia. Pero si tratara de traerlas a ella, entrarían con ímpetu. Esto muestra que la conciencia es solamente la superficie del océano mental y en sus profundidades están almacenadas todas nuestras experiencias. Tratar, luchar, entonces surgirán. Estaréis conscientes hasta de vuestra vida pasada. Esta es la directa y demostrativa evidencia. La verificación es la prueba perfecta de una teoría. Y aquí está el desafío de los rishis al mundo. Hemos descubierto el secreto por el cual las mismas profundidades del océano de la memoria pueden ser despertadas. Tratad y tendréis una reminiscencia completa de vuestra vida pasada. Como ya lo hemos dicho, el Vedanta dice que el hombre es el espíritu. A él las armas no pueden herir, el fuego no puede quemar, el agua no puede disolver, el viento no puede secar. Es eterno, omnipresente, inmóvil y siempre existente, declaran los Vedas. El hindú cree que cada ser es un círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte, pero cuyo centro está situado en el cuerpo, y que la muerte significa el cambio de este centro de cuerpo en cuerpo. Tampoco el ser está limitado por las condiciones de la materia. En su esencia es libre, ilimitado, sano, puro y perfecto. Pero de un modo u otro, se encuentra ligado a la materia y cree que es material. La pregunta siguiente sería, ¿por qué el ser libre, perfecto y puro debe estar bajo la esclavitud de la materia? ¿Cómo puede ser que la alma perfecta se ilusione en creer que es imperfecta? El hindú dice, no lo sé, pero es un hecho innegable. Es un hecho que cada ser humano cree de sí mismo que es el cuerpo. La contestación es la voluntad de Dios, no es una explicación. No es nada mejor que lo que dice el hindú, no lo sé. Bueno, entonces el alma humana, como ya mencionamos, es eterna, inmortal, perfecta e infinita. Y la muerte solo significa un cambio de su centro de un cuerpo a otro. La vida actual está determinada por las acciones pasadas y la futura por los actos en la vida presente. Las acciones siempre tienen sus reacciones. Es un hecho científicamente demostrado. Nadie puede evitar los resultados de sus acciones. La felicidad o sufrimiento de una persona depende de sus actos en esta vida o en las anteriores. Entonces, el ser humano es como un pequeño bote, ora elevado sobre la cresta de la ola, ora echado en su lecho, sin amparo, impotente, llevado por la corriente caudalosa e inflexible de causa y efecto. Un pequeño gusano bajo la rueda de causación, que sigue rodando, aplastando todo lo que está en su camino. Esta idea es descorazonadora. Sin embargo, es la ley de la naturaleza. No hay esperanza, no hay escapatoria. Era el llanto que se elevó del fondo del corazón desanimado. Llegó a los oídos del misericordioso y palabras de esperanza y de consuelo descendieron e inspiraron a un conocedor védico, y él se levantó y ante todo el mundo con voz de clarín proclamó estas palabras de ánimo: oíd vosotros, hijos de la inmortalidad, aún vosotros que residís en las esferas superiores, he descubierto lo magno, lo único que está más allá de toda oscuridad y toda ilusión. Solamente conociéndolo, seréis salvados de la rueda de muerte y nacimiento. Este es el otro aspecto del mensaje del Vedanta, que somos hijos de la dicha inmortal, puros y seres perfectos. No somos materia, no somos cuerpo. Que la materia es nuestro sirviente y no nosotros sirvientes de ella. Así pues, el Vedanta no proclama una horrible combinación de leyes insuperables ni una imperfección sin fin de causa y efecto, sino que a la cabeza de todas estas leyes, a través y en toda partícula de la materia y fuerza, está aquello por cuyo mandato el viento sopla, el fuego quema, las nubes hacen llover y la muerte anda sobre la tierra con paso majestuoso. ¿Cuál es su naturaleza? Aquello lo puro, sin forma, omnipotente y todo misericordioso, está en todas partes, canta el sabio védico. Tú eres nuestro padre, tú eres nuestra madre, tú eres nuestro querido amigo, tú eres la fuente de toda fuerza, danos fuerza. Tú eres el que lleva la carga del universo, ayúdame a llevar esta pequeña carga de esta vida. ¿Y cómo se lo puede adorar? Por medio del amor. Debe ser adorado como el amado, más querido que toda otra cosa de este mundo o del venidero. Esta es la doctrina declarada en los Vedas. Vamos a ver cómo esto está plenamente desarrollado y enseñado por Sri Krishna. Enseña que el hombre debe vivir en este mundo como una hoja de loto que crece. Vamos a ver cómo esto está plenamente desarrollado y enseñado por Sri Krishna. Enseña que el hombre debe vivir en este mundo como una hoja de loto que crece en el agua, pero nunca se moja. Asimismo, el ser humano debe vivir en el mundo, su corazón dedicado a Dios y sus manos al trabajo. Es bueno amar a Dios en esperanza de recompensa aquí en este mundo o en el venidero, pero es mejor amar a Dios por amor al amor, dice Swami Vivekananda. Hay una oración sánscrita que traducida significa: oh Señor, no quiero riqueza, ni hijos, ni la erudición. Si es tu voluntad, iré de nacimiento en nacimiento, pero bendíceme para que yo pueda amarte sin esperanza de recompensa, amar sin interés, por amor al amor. Por supuesto, Esto no puede suceder mientras tengamos el más mínimo vestigio de deseo de gozar, sea aquí en este mundo o en los cielos. Son los deseos los que ocultan al Señor de nuestra vista. Debemos arrancarlos de raíz para que tengamos esperanza de ver a Dios. Sri Ramakrishna ilustra esto con un ejemplo muy sencillo. Dice: si alguien en la fiesta de bodas pide al dueño de la casa que le suministre algo, él le dice: vaya y pídalo a tal persona que está a cargo de la despensa. Asimismo, si la despensa de nuestra mente está a cargo de los deseos, Dios nunca se molesta en entrar allí. Vaciemos la mente de los deseos y Dios sin falta entrará en ella, porque los deseos son suciedad y Dios representa la limpieza, la pureza. ¿Cómo pueden los dos estar juntos? Dios es la luz y los deseos son la oscuridad. Los dos no pueden coexistir. El Vedanta enseña que el ser es divino, que solamente está bajo el dominio de la materia, que se logra la perfección cuando se rompe esta ligadura, y esto se llama libertad. Libertad de las ligaduras de la imperfección, libertad de la muerte y la miseria. Y puede apartarse de esta ligadura por la misericordia de Dios. Y esta misericordia desciende sobre los limpios de corazón. Así pues, la pureza es la condición de su misericordia. ¿Cómo actúa esa misericordia? Él se revela a sí mismo en el corazón puro. Dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, en esta misma vida. Solo entonces, dice uno de los Upanishads, cuando se ve, experimenta íntimamente lo supremo, más allá de todo concepto, se desvanecen todas las dudas y todos los nudos del corazón, y también se destruyen todos los resultados de las acciones. Vemos así que la ley de causalidad no es omnipotente. Por más terrible que parezca, se puede poner fin a ella. Esta es la esencia misma del concepto vital del Vedanta. Si existe un ser que no es la materia, si existe un misericordioso ser universal, el hindú quiere lograrlo, experimentarlo, y solo esto puede destruir todas las dudas. Así pues, la mejor prueba que un sabio hindú proporciona acerca del ser de Dios es: yo lo he visto. Y esa es la única condición de la perfección. El Vedanta no consiste en luchas o tentativas, en creer en algunas teorías, sino ponerlas en práctica y lograr la meta, la perfección. ¿Qué sucede con un hombre cuando alcanza la perfección? Vive dichosamente. Goza de la dicha infinita y eterna, habiendo logrado la única cosa en la cual el hombre puede sentir felicidad, es decir, Dios. Así pues, el objetivo del Vedanta es enseñar al hombre a ser perfecto, como el Padre que está en los cielos, hacerlo divino, alcanzar a Dios, verlo. Pero la perfección es absoluta. Lo absoluto no puede ser dos o tres. No puede tener cualidades, no puede ser un individuo. Y por consiguiente, cuando el ser se ve, vuelve perfecto y absoluto, debe unirse con Brahman, lo absoluto, lo supremo, volverse idéntico a Brahman y realizar al Señor como la perfección, la realidad de su propia naturaleza y existencia, la absoluta existencia, conciencia y dicha. Aquí puede surgir la duda. ¿No perderá la individualidad ese hombre y no se convertirá como en un madero o piedra? Swami Vivekananda opina. No sucede nada de esto. Si hay felicidad en gozar de la conciencia de este pequeño cuerpo, debe haber más felicidad en gozar de la conciencia de dos cuerpos. El grado de felicidad debe aumentar con el número de cuerpos de los que se tenga conciencia. Y será alcanzada la meta, el final de la felicidad, cuando la conciencia se transforma en la universal. Por lo tanto, para lograr esta infinita individualidad universal, debemos sacrificar aquella pequeña individualidad prisionera. Solo entonces puede cesar la muerte. Solo entonces puede cesar la muerte cuando nos sintamos unidos con la vida. Solo entonces puede cesar la miseria cuando nos sintamos unidos con la vida misma. Solo entonces pueden terminar los errores cuando nos unamos con el conocimiento. Y esta es la necesaria conclusión científica, dice Swami Vivekananda, y continúa. La ciencia me ha probado que la individualidad física es una ilusión, que mi cuerpo es uno muy pequeño que cambia constantemente en un océano de materia. De la misma manera, la unidad es la necesaria conclusión con respecto a mi otra contraparte, el ser. Es decir, el ser individual es idéntico al supremo ser, lo absoluto. Este es el plano más elevado, el último peldaño de la realización, sentir la unidad, la identidad con lo supremo. Pero todos no son capaces de seguir ese sendero, el cual es llamado en sánscrito Jnana Yoga, o sendero del conocimiento. Ahora descenderemos de las aspiraciones de la filosofía a la religión de los ignorantes. De entrada debemos decir que en la India no existe nada como politeísmo. Si alguien se pone a un lado en un templo y escucha hallará que los adoradores atribuyen a las imágenes todas las cualidades de Dios, incluyendo la omnipresencia. No es politeísmo, tampoco cualquier otra denominación explica la situación. ¿Por qué adora entonces el hindú a las imágenes? ¿Cuál es la base de esa adoración? Jamás podemos pensar en algo sin un cuadro o una imagen mental. Del mismo modo que no podemos vivir sin respirar. Por la ley de asociación, la imagen en materia hace surgir la idea en la mente y viceversa. Esta es la razón por la cual el hindú utiliza un símbolo externo cuando adora a Dios. Dios que esto dice que esto le ayuda a concentrar su mente en el ser a quien ofrece sus oraciones. Sabe bien que la imagen no es Dios, no es omnipresente. Después de todo, ¿qué significa, qué significado tiene para la mayoría en el mundo la omnipresencia? Representa solo una palabra, un símbolo. Lo más que puede ocurrírsele a la mente humana cuando repita la palabra omnipresencia es el cuadro del amplio cielo azul o del espacio. Eso es todo. Como hallamos que de un modo u otro, por la ley de nuestra constitución mental, estamos obligados a asociar nuestra idea de la infinitud con la imagen del cielo azul o del mar. Asimismo, naturalmente asociamos nuestra idea de santidad con un templo, iglesia, mezquita, etc. Los hindúes han asociado la idea de santidad, pureza, veracidad, omnipresencia y cosas por el estilo con diferentes imágenes y formas, y las utiliza como ayuda para realizar, ver a Dios, para transformarse en divino. No se detiene en la mera adoración de las imágenes, sino que persiste en su esfuerzo hasta ver a Dios cara a cara. Las escrituras sagradas dicen: la adoración de imágenes externas es la etapa primaria en la lucha para elevarse. La oración mental es la etapa siguiente, pero la etapa más elevada es la que se logra alcanzando al Señor. Debemos notar que el mismo sincero hombre que se arrodilla ante la imagen dice: al Señor no le ilumina ni el relámpago, ni las estrellas, ni la luna, ni el sol. ¿Qué hablar de este fuego? Por la luz de él, todos estos brillan. El Vedanta reconoce que la adoración de las imágenes es una etapa, aunque es la más primaria, es necesaria para la mayoría de la gente en el mundo. Para el hindú, el hombre no anda del error a la verdad, sino de la verdad primaria a la más elevada. Para él, todas las religiones, desde el fetichismo hasta el más elevado absolutismo, significan tantas tentativas del alma humana para comprender y experimentar lo infinito. Cada una de ellas, determinadas por las condiciones del nacimiento y de asociación, y todas ellas denotan una etapa de progreso. Los hindúes han descubierto que se puede pensar en lo absoluto, hablar de él o realizarlo a través de lo relativo. Y las imágenes son simplemente tantos símbolos. No es que todos necesitan de esta ayuda, pero los que no la requieren no tienen derecho de declararlo como error. Es una tentativa de las mentes menos desarrolladas para comprender las verdades espirituales más elevadas. El Vedanta reconoce que todo el mundo de la religión es un viaje, es un modo de elevarse para diferentes hombres y mujeres que se encuentran en distintas condiciones y circunstancias. Todas las religiones intentan hacer un Dios de un hombre materialista, y el mismo Dios es el inspirador de todas las religiones. Entonces, ¿por qué hay tantas contradicciones? El Vedanta dice, son solo aparentes. Surgen a causa de que la verdad se adapta a las circunstancias variantes de las diferentes naturalezas. Son la misma luz que llega a través de vidrios de diferentes colores. Y estas pequeñas variaciones son necesarias para el propósito de adaptación. Pero en el fondo de todas las religiones reina la misma verdad. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo estoy en todas las religiones como el hilo que una las perlas de un collar. Este sendero de adoración y devoción por el cual se puede alcanzar a Dios se llama en sánscrito Bhakti Yoga. También para los de temperamento activo, el Vedanta suministra un sendero, el de la acción inegoísta. Se puede lograr la visión de Dios haciendo todo acto con desinterés y como ofrenda a Dios. Aún para aquel hombre que no cree en Dios, el camino hacia Él se abre si sus acciones no tienen motivo propio alguno. Sirve a todos como a sus propios hermanos. Sin embargo, los que creen en Dios progresan rápidamente siguiendo este sendero, pues es difícil trabajar sin un interés personal. De un modo u otro entra en el hombre el deseo de fama, renombre y cosas por el estilo, y así obstaculiza el camino y pierde de vista el propósito de la vida. Por el contrario, el que cree en Dios, ofreciéndole todo a Él, se libera de los resultados buenos y malos de sus acciones. No entran en su mente los invencibles deseos de fama. Por último, existe el sendero del control interno y externo, llamada en sánscrito Raja Yoga. Es muy difícil de seguir, pues muy pocos son los que tienen la necesaria fuerza mental y física para seguirlo. Los antiguos Vedas declaran, vamos a resumir, los antiguos Vedas declaran, Ekam Sat Vipra Bhuda Vadanti, la existencia es única, los conocedores espirituales la llaman por distintos nombres. Sri Ramakrishna en esta época, por su propia experiencia y prácticas, realizó las verdades de todas las religiones y después declaró, todas las religiones son tantos senderos hacia Dios. Las contradicciones que existen entre una y otra religión solo son superficiales. Existen a causa de las diferentes tendencias, circunstancias y medio ambiente de los seres humanos. En el fondo, la verdad es la misma. El hombre es divino y no solo materia. Hay que sentir, experimentar esta divinidad y ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la esencia de todas las religiones. Se puede alcanzar a Dios por la devoción, por la acción inegoísta, por el discernimiento y por el control interno y externo, o por una combinación de todos estos senderos. Este es, en breve, el mensaje del Vedanta. Que Dios nos otorgue la comprensión para elegir uno o más de estos senderos y la fuerza para seguirlo hasta alcanzar su visión.